One, two, three, four.
Hablemos de Guillermo Altares, culturetas, humanicémosle aireando de manera totalmente indiscreta su obsesión más reciente en nuestro chat cultureta, un chat río, por cierto, aprovecho para contarle a los oyentes que de momento ha sido imposible domesticar y que merecería la incorporación de un buen jardinero o de un guardia de tráfico, mejor aún, de un censor bolchevique. Guillermo Altares, decíamos, Willy para los amigos. Hablemos de la paradoja de Altares, que es la siguiente. Le horrorizan las últimas películas de la Guerra de las Galaxias, pero está completamente enganchado a The Mandalorian. Hasta el punto de que lo propone de manera insistente como asunto del programa. The Mandalorian, ya veis, una serie que no es escandinava, que no es de romanos, que no es de nazis. Una serie, podría decirse, que sí es de millennials. Pues bien, Guillermo, tampoco este viernes, tampoco vamos a hablar de The Mandalorian, pero te hemos preparado un bonito premio de consolación.
The Force is with you, young Skywalker. But you are not a Jedi yet.
Sabemos que te encanta Darth Vader, como se decía antes, o Darth Vader, como se dice ahora, pero la voz que hemos escuchado no es la de Darth Vader, o no es exactamente. Atención, sabed que podemos contar hasta tres Darth Vader distintos en las películas antiguas de Star Wars. O sea, la voz, el cuerpo y la cara. La voz la acabamos de escuchar, se llama James Earl Jones y es un actor de Mississippi. No sé cuál es la capital de Mississippi. Su función en Star Wars fue dar al villano de la saga de la presencia vocal necesaria en postproducción para completar su capacidad de intimidación. Earl Jones fue el Constantino Romero de los americanos. El segundo Darth Vader o Vader se llama David Prowse y él fue el actor que dio cuerpo al monstruo, su contribuyente principal. Su físico de culturista de 1,98 m, digamos que es la altura de Michael Jordan o la de Kobe Bryant, era lo que George Lucas necesitaba para dotar a Vader, o a Vader, de la talla y presencia necesarias. Prowse fue el que soportó el disfraz y los rodajes durante 6 años. Las luchas de espadas, las escenas por medio mundo, el entrenamiento físico constante. Pero aún hubo un tercer Darth Vader, Willy. Él fue la cara, cuando por fin cae la máscara del villano, ya moribundo, en la última película, llamémoslas de las antiguas. Lucas quiso que viéramos el rostro de un tercer actor, acaso más fotogénico o más dotado para actuar a cara descubierta. Un señor que se llamaba Sebastian Shaw, y no David Prowse, que se enteró en el último momento por puro accidente.
Recibí una llamada telefónica de alguien llamado Paul Donovan, periodista del Daily Mail, uno de los diarios británicos más importantes. Tras un poco de charla y algunas preguntas personales sobre mi vida diaria, me soltó una bomba. Van a matar a tu personaje en esta última película, ¿verdad? Y no solo eso, sino que ya han elegido a otro actor para que haga el papel de Darth Vader moribundo. Y lo están grabando en otra parte del estudio para que no sepas lo que está pasando. Le dije que tenía que ser una broma. Estaba seguro que, de ser así, me lo habría dicho el mismo George Lucas, el productor, o como mínimo el director Richard Marquand. Tras la charla con el periodista, lo comprobé y, en efecto, Sebastian Shaw estaba interpretando a Anakin Skywalker en otro estudio mientras yo hacía una escena de Darth Vader en otra parte. Esa noche no pude dormir dándole vueltas. Lo tuve en la mente al día siguiente y estaba que echaba humo durante la hora y media de camino en coche hasta el estudio. Iban a hacer una artimaña como esa. Iban a sustituirme por otro actor en lo que debería haber sido el clímax de un papel destacado que habría supuesto un reconocimiento a mis 6 años de trabajo en las películas de Star Wars.
esta semana ha fallecido David Prowse, el hombre tras el disfraz de Darth Vader que se sintió traicionado por George Lucas. La historia se cuenta en el documental I'm Your Father, Yo Soy Tu Padre. Y os pregunto, para abrir juego culturetas, si Vader os parece el mejor villano de la historia del cine, o al menos el más icónico y el que mejor de todos ha envejecido. Y se lo pregunto por alusiones a Guillermo Altares. Pero también saludo a Rosa Belmonte y a Sergio del Bolino y a JF León. ¿Cómo estáis todos?
Hola, hola.
Muy bien. Muy buenas.
Muy bien. Guillermo.
Muy bien.
Yo creo que sí, que es de los mejores villanos de la historia del cine. Realmente hay pocos malos tan bien hechos, porque tiene, por una parte es como un malo de Disney, es como un malo de chiste, o sea, es como no se puede ser más malo. Por otro, según va avanzando la serie, descubres que tiene un pasado, yo creo que todavía gana más solidez. Y la máscara, porque es muy difícil que un disfraz esté tan bien hecho, ¿no? Y que es un poco lo que ocurre en todo Star Wars, ¿no? Que si pillas cada elemento por su lado es ridículo, y si los juntas todos funcionan maravillosamente, ¿no? Durante el rodaje, creo que Alec Guinness, cada vez que le hacían decir que la fuerza te acompañe, protestaba y decía, pero qué voy a decir esta chorrada. Y lo mismo con Darth Vader, ¿no? Cuando dice tu falta de fe me exaspera, y realmente el principio, por ejemplo, cuando es presentado ahí acompañado de las tropas espaciales, yo creo que es un villano fabuloso. Lo que no conocía, y soy bastante friki de Star Wars, como se puede comprobar, lo que no conocía es la historia de que el tío no le dejan salir al final en la última escena. Y yo creo que de todos modos el mérito de Darth Vader sí que tiene también que ver con la voz de James Earl Jones, porque es una voz maravillosa. Yo creo que es lo que le da una hondura enorme al personaje.
Pero qué modernos somos ahora con James Earl Jones y decimos Star Wars, pero sí. Niego la mayor. La voz de Darth Vader, sí. O Darth Vader es Constantino Romero. Cuando dicen, sí, ha muerto Darth Vader, no, murió hace ya unos años. Esto es la percha de Darth Vader. Sí. David Prowse ejercía de percha. Era un señor que hacía que sostenía el traje y la máscara, ¿no? Pero Darth Vader, su voz, Constantino Romero, ya había muerto, ¿no? Que estamos ahora con James Earl, James Earl de Mississippi o quien sea. ¿Qué es esto? ¿Qué tontería es esta?
¿No te ha gustado el arranque del programa, a lo mejor?
Me ha gustado, sí, me ha gustado, pero no me ha gustado esa omisión flagrante, aunque la has citado, es verdad que has citado a Constantino, sí, pero creo que habría que citarlo con un poquito más de cariño.
De empaque, ¿no?
No, pero
de empaque.
Claro, sobre todo porque cuando nosotros vimos La Guerra de las Galaxias, es decir, las tres películas de verdad de la, sí, Guerra de las Galaxias, y no de Star Wars ni todas esas porquerías, no veíamos las películas en versión original. Primero porque éramos pequeños, es decir, que probablemente habría algún cineclub que había versiones originales, pero nosotros no íbamos todavía a esas cosas. Entonces, evidentemente es Constantino Romero, y sobre sí... Sí, es el villano más conseguido, yo creo que sí. Hay una en el último libro de Andrés Amorós, en el capítulo dedicado a María Jesús Valdés, cuenta que van a ver La Reina de Helen Mirren, y que entonces María Jesús Valdés le dice, fíjate, de espaldas, hasta de espaldas es La Reina. Dice, eso es una actriz. Es decir, la figura de Darth Vader es verdad que no es un actor, que no es nadie. Es decir, Darth Vader no es nadie. Pero es verdad que es una figura tan reconocible como dice el hijo de Concha Velasco en el documental este del que hemos escuchado extracto, como Mickey Mouse. Es decir, no hay nadie como James Earl Jones. Y luego voy a citar a Louis Gluck en una cosa que le he leído y que tiene toda la razón del mundo.
Louis Gluck sobre Darth Vader.
No sobre Darth Vader, sobre Darth Vader. Lo digo por el hecho de que la Guerra de las Galaxias es la Guerra de las Galaxias, el Imperio contraataca y el retorno del Jedi. Y además digo Jedi adrede, decir, porque entonces no decíamos Jedi. O sea, decimos Jedi porque es Jedi en nuestra infancia. Entonces Luke decía una cosa, y lo digo por la querencia sobre esas tres películas y ninguna otra. Y es que ella dice, miramos el mundo una sola vez en la infancia, el resto en memoria. Es decir, yo me puedo acordar de La Venganza de los Sith, pero en realidad la Guerra de las Galaxias son las tres primeras películas, y ese Darth Vader que tiene la voz de Constantino Romero y que en el fondo no es nadie, no es este señor que se acaba de morir, porque ni siquiera era cuando Lucas le hace la jugarreta. Yo creo que entonces no utilizábamos esas palabras, lo canceló porque pensaba, sí, que había revelado al Daily Mail que era el padre de Luke Skywalker, cosa que era por lo visto absolutamente falsa. Y del documental sí. Me ha encantado ver, lo digo por volver a la infancia, a Lou Ferrigno, el increíble Hulk, que habla de él también.
Sí, es verdad. Que decía, no es que no dijéramos la guerra de las galaxias, decíamos incluso la guerra de las galaxias, ¿no? Con eso. Sí.
Y lo de Jedi es cierto, pero yo creo que es nuestro primer gran villano, al menos, ¿no? Los que fuimos al estreno al cine con 9 añitos, es un tío que impacta y además le roba el pastel al héroe que es Luke Skywalker. Y yo creo que hay muchísimas más camisetas e imaginería y juguetitos hechos de Darth Vader que de cualquier otro personaje de Star Wars, un personaje diseñado por George Lucas y que no podíamos imaginar al principio que tenía esa profundidad y toda esa historia detrás a la que se refería Willy. Y yo he de decir que me ha gustado Rogue One mucho, pero el Mandalorian, Willy, me bajé en el 4º episodio de la primera temporada.
Uh-huh. Se hacía disfrutar demasiado, quizá, el Mandalorian.
Sí. Hacía...
no lo soportabas tanto disfrute. No. El David Prowse, la percha de Darth Vader, que se ha muerto hace poco, a los 85 años esta semana, en realidad es un personaje trágico, es un personaje que merece mucho más que un documental, merece una película él mismo, porque es alguien que da sostén físico con su cuerpo corpulento a un personaje, a un icono ya cultural, algo que rebasa con mucho cualquier dimensión de la fama, ¿no? Algo que ya se instala en la imaginería del mundo y que se convierte casi en un mito, y sin embargo es un tipo que puede ir a cualquier restaurante y nadie le va a pedir un autógrafo, y puede pasear por la calle tranquilamente sin que nadie sepa ni le relacione con el icono que ha encarnado, y eso tiene que volverte loco, tiene que hacerte enloquecer por fuerza, ¿no? Saber
pero que ni lo invitaban a convenciones oficiales.
Nada. Al final sí, en los últimos años de su vida sí que iba a las Comic Con y algunas historias a firmar autógrafos de Darth Vader. Dice, lo cual además era paradójico porque eso generaba derechos de autor para Lucasfilm y no para él, el hecho de que fuera vendiendo fotos de Darth Vader, ¿no? Al final sí que hubo un grupo de frikis que sí que le reconocían, pero podía irse tranquilamente, pasear por su calle y bajar la basura en chándal y nadie jamás le iba a reconocer y asociar, y eso te tiene que volar la cabeza, ¿no? Sabiendo que has estado en un reparto rodeado pues de eso, de grandes mitos. En su carrera cinematográfica figuran grandes actuaciones como ha hecho de Minotauro en Doctor Who, en la serie Doctor Who, ha hecho varias veces de Frankenstein, lo cual está muy bien, es decir, le pega mucho a sus hechuras, y se hizo famoso también por protagonizar una campaña de tráfico, en la cual una campaña de tráfico en el Reino Unido que protagonizaba un personaje que se llamaba el Green Code Man, Green Cross Code Man, que enseñaba a los niños a cruzar bien cuando el semáforo estaba.
¿Y la reina lo condecoró por eso?
Lo condecoró por eso. Ese fue su gran papel que le llevó a la fama. O sea, la gente le paraba en los restaurantes por ser el hombre que enseñaba a los niños a cruzar bien en los pasos de cebra y no por Darth Vader, ¿no? Con lo cual, tiene mucho más que un documental. Tiene una película para que se la haga Fincher, vamos.
Un acto de desagravio. Recordaba respecto a la notoriedad de Darth Vader, esa exposición que hubo en el Museo del Louvre, que lo utilizaba como reclamo comercial y publicitario de una exposición que se titulaba Mitos fundadores, de Hércules a Darth Vader, remarcando ya no solo los puntos de conexión entre el propio Hércules y Darth Vader a propósito de el uso de la fuerza y su descontrol, sino por considerarlo una figura de la mitología contemporánea, ¿no? Que eso es Darth Vader en la creación de George Lucas y de la nueva mitología que la saga ha incorporado. Willy.
Sí, solo hay un malo más difícil de hacer que Darth Vader, que es el Sauron del Señor de los Anillos, porque es esa especie de ojo lejano que da muchísimo miedo y que ni habla ni dice nada, ¿no? Y una de las cosas, yo creo que de las muchas genialidades de las Guerras Galaxias, que es esa especie de mezcla de género, parte western, parte película espacial, parte película de caballeros medievales, es que todos los personajes dicen muchísimas cosas sin necesidad de hablar. Incluso Darth Vader, que habla con esa voz perfectamente reconocible, pero que, como decía antes...
Cuando dice, el tiempo es oro.
Exacto. Como dice Rosa, le reconoces, o sea, le sabes perfectamente quién es, incluso antes de salir, con esa música que le acompaña, ¿no? Y hay una parte de las Guerras Galaxias que yo creo que es de las cosas más divertidas, que es prácticamente cine mudo, ¿no? Porque R2D2 le entiendes perfectamente lo que quiere decir y solo habla con bips, y a Chewbacca le entiendes perfectamente y solo habla con gruñidos, ¿no? Y Darth Vader, exacto, y Darth Vader tiene esa misma cualidad, ¿no? Que no hace falta que hable para que te dé mucho miedo con esa música que le acompaña siempre. Y yo creo que el resto de las trilogías, uno de los grandes problemas es que no tienen a ese Darth Vader, ¿no? Porque Darth Vader de chiquitín, pues no tiene el más mínimo interés.
Bueno, decías bien de Chewbacca, ¿no? Porque Peter Mayhew, que fue el actor que lo representaba, también murió hace poco. Y forma parte de esos actores que pasan a la historia por representar una máscara. No sé cuál es vuestro favorito, haciendo así un poco de inventario, hasta Freddy Krueger lo fue, ¿no? En las películas de terror y las de Pesadilla en Elm Street. En esa lista también aparece, que le gustará mucho a JF, el actor que hace de el hombre de hielo en la saga de Juego de Tronos. No sé qué máscara vosotros tenéis como favorita, como alternativa a este mito que todos confesamos a la figura de Darth Vader.
No sé, sobre todo probablemente Vincent Price en Los Crímenes del Museo de Cera, y luego, porque luego con el fantasma de la ópera no hay nadie reconocible en un musical, pero sí en la película. Y luego voy a decir unas máscaras que me vaya a tildar de friki, son todos los que no son humanos en Babylon 5, en la gran serie de ciencia ficción de Straczynski, donde son unos de Alpha Centauri y otros de Tal Sinte, son todos unas caras y unas pintas extraordinarias.
O el planeta de los simios, ¿verdad? Que ahí también se produce, tanto en la histórica como en la de Tim Burton, se produce el perfecto reconocimiento de algunos sujetos.
Sí, de la princesa Margarita. Sí,
es verdad.
Yo... Está más mona en la película de Tim Burton.
Sale más agraciada.
Yo iba a decir el planeta de los simios también, y en general Boris Karloff. Yo creo que si hay un actor divertido detrás de una máscara es Boris Karloff. Y luego, si podemos considerar máscaras, la moda esta de que los dibujos animados tengan detrás unas voces buenísimas de grandes actores y que les ponen como el reparto, en realidad es una manera muy, muy inteligente de crear máscaras, que yo creo que funciona bastante bien, ¿no? Porque demuestra que un actor es su voz, en el fondo.
Y Alf.
Y Alf,
mira,
claro.
Qué bueno, qué bien Alf. Alf con sus comegatos, sí. De Melmac.
Esto malo.
A mí me gusta el Mago de Oz. Yo me quedaría con como la gran máscara, que es realmente un enorme baile de máscaras, no solo por el propio Mago de Oz, que está oculto y que al final se revela toda esa impostura. Perdón, Guillermo, por el spoiler, que sé que
sí, si es doloroso.
La película al final, con esos mecanismos, y se ve ahí a ese señor accionando las manivelas de ese mecanismo raro, como el hombre de hojalata y el león, ¿no? Y todos los personajes que van completamente enmascarados. Creo que es una película estupenda sobre personajes enmascarados. Y luego ha citado Rosa Babylon. Yo me iría más a un terreno más clásico y me iría a las máscaras de Star Trek, en concreto las máscaras cutres de los Klingon, a partir de la saga de Next Generation. No los primeros, porque los primeros Klingon no, apenas tenían máscara, pero luego ya les pusieron como crestas. Claro, no, las orejas eran los vulcanianos. Los Klingon tienen como una cresta como punky, ¿no? Les
pero,
como
punky. Pero qué frikis, ¿no?
Sí. Sí, luego el friki soy yo, ¿no? Mucho. De repente me tengo que sentir súper normal y súper reconfortado.
Claro, a ver, pero es que va todavía más friki. En los últimos Star Trek, los Klingon están muy bien, porque ya es un maquillaje.
Los Klingon son muy amables.
Sí. Los Klingon son muy realistas. Te crees a los Klingon, ¿no? Te hacen disfrutar. Y
oye, ¿estamos hablando de los Klingon o es que he tomado... He tomado algún tipo de estupefaciente.
Estoy
con la
yo
cena.
Hablando. Pero los Klingons de los
mal
años 80...
Menos mal que esto no se emite luego, Willy.
Los Klingons de los años 80 que tienen como pegotes de plastilina pegados en la calva. Como una cosa así,
dices,
como un maquillaje súper cutre. Esos son unos Klingons maravillosos. Yo estoy mucho más con los Klingons cutres que con los Klingons posteriores, como
¿no?
muy sofisticados, con los Klingons
muy
ya que han ido...
Este que planteas.
Los Klingons que han ido a la universidad. Yo, a mí me gustan los Klingons de barrio, los primeros.
Los de Vallecas.
No es extraño que este programa concite cada vez más audiencia y expectación. No es extraño que hayamos subido 27.000 oyentes. No es extraño que se nos haga un montón en los anunciantes.
Hombre, Andrés, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para que te compres uno de esos relojes inteligentes.
Pero si ya tengo uno que flipas. Mira, mira.
Ya. Pues a ver si lo miras tú de vez en cuando, majo. Una horita lleva aquí esperando.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola amigos, soy Carlos Cuevas y quiero contaros que por fin ya puedes ir al cine a ver El verano que vivimos. Mi nueva película junto con Blanca Suárez, Javier Rey y Pablo Molinero. El verano que vivimos, ya en tu cine. Un lugar seguro para la cultura. Te espero.
Queridos Reyes Magos, sé que tenéis por costumbre dar los regalos en enero, pero este año, ¿podríais adelantar el mío unos días? Antes del 31 de diciembre sería perfecto. Y en rojo, adelántate al cambio del impuesto de matriculación previsto para enero de 2021 y consigue tu Volkswagen sin que tengas que pagar más impuestos. Encuentra el tuyo en Volkswagen.es.
Melchor, Gaspar, Baltasar, ¿no perdáis esta oportunidad?
Volkswagen.
Puede que Alma Mahler fuera una mantis religiosa, una viuda negra, cuando no una valquiria insaciable, tal como definía Elias Canetti, a quien estuvo cerca de convertirse en su suegra. Mentir para vivir, mentir para sobrevivir. Alma Mahler Gropius Werfel. Reunimos aquí los apellidos de sus sucesivos tres maridos oficiales. Fue ella una criatura posesiva, un pigmalión excesivo, aunque retratada al mismo tiempo como una mujer de carisma y de energía excepcionales. Alma Mahler es un personaje que sobrepasa la naturaleza muerta sin perder de vista en el fondo del cuadro las opiniones antisemitas, ineptas más que execrables, certidumbres absurdas en una mujer que amó y contrajo matrimonio con dos hombres de origen judío. Es una alusión directa a Gustav Mahler, nos está meciendo el andante de la Sexta Sinfonía, y al poeta Franz Werfel. Ambos se convirtieron al catolicismo por razones de ventaja profesional o porque Alma les constriñó a hacerlo, reciclando así muchas de las intoxicaciones y de las divagaciones que pueden leerse en sus diarios inéditos. Lo eran hasta que trascendieron y hasta que descubrimos que en ellos habla de la raza degenerada. A propósito de los judíos, los considera sucios, parasitarios y despreciables, hasta el extremo de que su idilio de juventud con Alexander von Zemlinsky, el compositor, se malogra porque la burguesona Alma María Schindler, he aquí el nombre de soltera, consideraba inviable desposarse con el hijo de una judía turco-israelita. Pecados de juventud. Las biografías que han aparecido en los últimos tiempos ubican el antisemitismo de Alma en el contexto político refractario y revanchista que había calado en Viena a cuenta de los supuestos privilegios que la dinastía Habsburgo concedía a los judíos. Pero la cosmopolita Alma prolongó la conducta racial cuando compartía lecho y vida con Franz Werfel. Le reprochaba, por ejemplo, el típico aspecto gordo y abandonado de un hebreo. Le sometía a comparaciones con la belleza imponente y aria del arquitecto Walter Gropius y le maldecía a Werfel porque relacionaba la muerte prematura de su hijo común con la paupérrima calidad del esperma del novelista. Tanto había practicado el onanismo Werfel, decía Alma, que el líquido seminal se había degenerado y contaminado. Sostenía Alma que los grandes hombres desarrollaban una sexualidad enfermiza. Decía que Mahler solo la poseía cuando ella dormía, que Kokoschka estaba obsesionado con fantasías monstruosas y que Werfel tenía que recurrir a escena de enfermos y de minusválidos. Gropius era distinto, aunque Alma se aburría con él, de manera que el hijo común fue concebido como el resultado de un amor ario y puro. ¿Qué buscaba Alma en los hombres? ¿Qué poder ejercía en ellos? ¿Tuvo un comportamiento dominador, sobreentendiéndoles la superioridad de la mujer? El problema es que semejante lógica se resentía muchas veces de una contradicción. Más hombres amaba, menos tiempo tenía para admirarlos, que muchas veces era lo que necesitaba. Se diría que había encontrado su sitio entre líneas. No tenía el talento de Mahler ni de Gropius, pero se hacía necesaria ante ellos, como musa, como amante, como referencia existencial. Alma sabía que ella había pasado a la historia. Las pruebas está en este espacio que le dedicamos, por ejemplo, pero más todavía en la dedicatoria de la octava sinfonía de Mahler, en los retratos a medida que hizo Kokoschka, en los Lieder que le escribió Zemlinsky, en los nocturnos de Britten, en el canon de Schoenberg y en el concierto de violín de Korngold. Era una mujer contradictoria y excesiva, de carácter afable, fascinante, pero al mismo tiempo insaciable y depredadora, incómoda consigo misma. Sus memorias están llenas de dolor, de crisis de nervios, de enfermedades imaginarias. No era hipocondría, sino la forma en que somatizaba sus dificultades interiores y que ella pretendía anestesiar echando mano de la botella. La longevidad del personaje, 85 años, demuestra que tenía una pésima salud de hierro y que el vino no le impidió mantenerse imponente ni erguida. Cuenta el maestro Bruno Walter que, estando una vez junto a Alma Mahler, se le cayó a ella una botella de Burdeos al suelo y que el director de orquesta austriaco, alumno de Mahler, interpretó el contratiempo como un accidente de trabajo, de tanto que el tinto ocupaba las veladas de la pluriviuda. El deber de cada uno es seducir, atraer, brillar al máximo, ha escrito Alma Mahler en sus memorias. Así lo hizo Alma, la desalmada, unas veces con orgullo, otras con rabia y con elocuencia, casi siempre con amargura. Así que hablamos de Alma Mahler y hablamos del libro que ha escrito Kate Heist, que publica Turner, con un subtítulo demasiado incruento hasta para ella. Alma Mahler, un carácter apasionado. Rosa.
Es verdad todo eso que dice, que ha dicho Rubén, y me voy a repetir un poco. Alma Mahler es un personaje muy contado, es decir, esta biografía evidentemente no es la primera sobre Alma Mahler, porque es un personaje que recorre el siglo, finales del siglo XIX y el siglo XX a través de sus movimientos culturales más importantes. Por tanto, es un personaje muy conocido, muy retratado y muy escrito, y escrito por ella también, aunque mienta. Es decir, era una mujer libre, que quizá tenía una especie de parafilia, que era ir solo con genios, dice, pero cuya vida nos interesa porque a través de ella recorremos, ya digo, gran parte de la historia y la cultura del siglo XX y un poco finales del XIX. ¿Es de fiar? Pues probablemente no. Yo creo que era una zorra de marca mayor, y esto lo digo con mucha admiración, ¿eh? Es decir, yo creo que era una zorraca de mucho cuidado. O sea, una especie, y aquí le voy a rebajar el zorrismo, una especie de Zenobia sucesiva. Es decir, si Zenobia Camprubí hace eso con Juan Ramón Jiménez y hace que su carrera sea mejor, Alma Mahler lo hace con personas tan importantes como Gustav Mahler, Gropius o Kokoschka, que estaba un poco mal de la cabeza. En la biografía de Kate Heist empieza ya poniéndonos sobre aviso de esta tía va a estar en todo lo importante a partir de su vida. Es decir, cuando su padre, que es paisajista, se va a ir con el príncipe Rodolfo estamos hablando de los fines ya del Imperio Austrohúngaro, a pintar, de pronto llega la noticia a la casa de que no va a haber viaje porque el príncipe Rodolfo y María Betsera se han suicidado en el pabellón de Mayerling. Es decir, si ya desde pequeña tiene esa vivencia, era difícil que la cosa no fuera más. La primera persona que la besa, Gustav Klimt. Pero hay que aclarar que el beso de Gustav Klimt no está basado en ella, aunque en algún sitio he leído que sí, porque las dudas están entre Emily Floch, Adele Bluchbauer o Red Hilda, que era una de las modelos de Gustav Klimt, pero fue el primer hombre que la besó, o sea que eso también se añade a su a su biografía novelesca.
Sí.
Cuando ella además era compositora. En un momento, es decir, es absurdo decir que vivía en un mundo opresivo culturalmente o de misoginia, es decir, no es el caso de Alma Mahler. O sea, Alma Mahler ha hecho elecciones en su vida sobre lo que quería hacer. Ella ya había compuesto, como antes de los 20 años, 16 Lieder, el chiflao de Mahler, que no tampoco es. Cuando se casan en 1902 y le hace firmar un acuerdo matrimonial en el que se comprometía a abandonar su carrera de compositora y tenía que ser la señora de Gustav Mahler, y ella estaba enamorada. Y probablemente hace esa elección sin ningún problema. Tienen dos hijas, una que murió y la otra, Ana, que es la que estuvo saliendo con Elias Canetti, al que le cuenta lo poco que le gustan los judíos. Luego, tras la muerte de la hija, ella se va a un balneario y le es infiel con Walter Gropius, el creador de la Bauhaus. Y entonces, para que veamos las relaciones entre uno y otro, que son fascinantes, Gustav Mahler va al psiquiatra y el psiquiatra es Freud.
Y entonces, es una comuna y maravillosa esta.
Es que esto es tremenda. Y entonces Freud, o sea, el del grupo de Bloomsbury. O sea,
es verdad.
Freud le dice que tiene que dedicarse más a Alma y que la anime a componer. Es decir, pero bueno, y Mahler ya destrozado compone la sinfonía, la décima, la que deja inacabada. Sí. Y bueno, se dice también que la D'Aglietto de la quinta y algunos pasajes de la sexta y la octava están dedicados a Alma Mahler, que luego la décima la completó Alma, evidentemente encargándosela a Schreuer y a Derek Cook. El caso de la Bauhaus, ella también metía mano. Es decir, aprovechó para perfilar los experimentos ópticos en materia de color y espacio. Luego estuvo saliendo también con Paul Karmener, que era biólogo, y otro tipo que la amenazaba con suicidarse si no se casaba con ella. Luego estuvo con Oskar Kokoschka, que era una relación bastante turbulenta y que hubo un aborto en esa relación, y él estaba tan afectado cuando acaban que se hace construir, Riete de Berlanga, una muñeca de tamaño natural que se parecía a Alma y que la sacaba a pasear. Luego volvió con Gropius y se casó en 1915. En 1929 tiene una hija, Manon, se divorcian y entonces ya se casa con Frank Werfel, con el novelista judío también, y entonces ya cuando se produce la anexión de Austria y Alemania, pues como en sonrisas y lágrimas huyen a Francia, y Marian Fry, el escritor, les ayuda. Pasan a España, después a Portugal, después a Nueva York y después a Los Ángeles. Y Werfel escribe la novela La canción de Bernadette, que luego se hizo película. Cuando muere Werfel, ella se va a Nueva York y entonces continúa siendo el referente cultural y artístico del mundillo neoyorquino. Se dice mucho, ya te digo, que es víctima de la misoginia, pero yo creo que en absoluto. Y en el caso de Elias Canetti, que estuvo saliendo con su hija Ana, pues le dijo que Gropius era el verdadero tipo ario y el único hombre que racialmente era como ella, que los otros que se enamoraron de mí eran pequeños judíos, pero bueno, también estuvo con ellos, es decir, no era lo suficientemente antisemita como para no salir con judíos. Por supuesto, falsificó sus diarios y hizo una versión de ella que quería que la gente viera, y su vida consistió en sexo y poder. No sé si es una gran compositora, pero probablemente tan buena como algunos que se han dedicado profesionalmente a ello. Y evidentemente era antisemita, narcisista, mentirosa. A la biógrafa esta le gustan sobre todo los primeros diarios, donde es que son de 1899, donde están sus opiniones, sus entusiasmos, sus amoríos, sus besos, sus prácticas de piano, las idas a la ópera, el estudio, comprarse ropa, pelearse con su madre, que acaban en 1902, justo cuando se va a casar con Mahler. Entonces, hay una cosa que de la que se habla con respecto a Alma Mahler, y es de Alma Problem, ¿no? Y es que se la acusa de haber maquillado los actos para dejar un legado propio que a ella le convenía. Pero vamos, yo creo que es una figura importante y sobre todo poderosa por manejar su propia vida en un momento en el que probablemente nos parezca que hay una misoginia, que la hay, y que hay una opresión cultural, que la hay, pero de la que ella sale perfectamente indemne.
No, yo creo que ella sale, pero mucho más que indemne de la misoginia. Creo que su figura es un poco, yo ahí no estoy tan de acuerdo, creo que sí que hay, es víctima de una misoginia, pero de una visión misógina. Creo que en general no es el caso de esta última biografía de Kate Hess, pero sí que hay una visión verdaderamente misógina al retratar Alma Mahler, que es una visión contemporánea. Otra cosa es que a ella le resbalara y que hiciera, en fin, y que tirara a la basura todo aquello y que viviera su vida con una libertad verdaderamente pasmosa, ¿no? También es verdad que era una niña rica y que tenía posibles y que podía vivir como le diera la gana y vivía además en un ambiente de artistas y un ambiente de músicos y de intelectuales que era la cima de su tiempo en el momento en el que está la cumbre de la cultura austrohúngara en Viena, ¿no? Y ella es un referente, una salon art en ese sentido, y entonces puede permitirse quizá vivir de una forma que otras mujeres de otra posición y de otros ámbitos no podrían, ¿no? Y ella vive y le da igual, pero sí que es verdad que al caracterizarla desde su matrimonio con Mahler hay siempre una visión de Alma Mahler como una revista, como una ninfómana, como alguien poseído por sus instintos, como una viuda negra, ¿no? Que va acumulando maridos muertos uno detrás de otro. Y la verdad que si tú vas viendo su biografía, no veo tanta tragedia ni tanto drama en ese sentido. Creo veo un recorrido vital en lo que a sentimientos y relaciones se refiere bastante normal. Lo que tiene bastante normal en general. Creo que lo que tiene Alma Mahler es que tiene una libertad enorme para expresarse tanto en los diarios como en la correspondencia con una franqueza y una libertad para transmitir sus sentimientos y su lubricidad y sus deseos sexuales que seguramente sean insólitos en su época y en su condición, y creo que eso es lo que a lo mejor nos asombra y nos desborda, pero si tú te fijas un poco en el detalle, Alma Mahler se casa al principio con Gustav Mahler, o sea, cuando es a principios del siglo, bueno, a finales del siglo XIX, y se casa muy jovencita. Gustav Mahler le dobla prácticamente la edad, es un señor de 40 años, ya muy, muy cascado, muy deteriorado, que apenas puede hacer grandes cosas, que tiene el corazón hecho un cisco y que vive con un anciano, vive con un señor muy mayor, que es su primer marido, y que pasa cuando se le muere, que se le muere y además se muere enamorada, aunque la ha engañado alguna vez con Walter Gropius y demás, pero se muere esposísima devota de Gustav Mahler, pues ¿qué pasa? Pues que le pide alegría, o sea, pide a su cuerpo alegría. Es una señora de 30 y poquitos años que está en el esplendor de su cuerpazo torero y le da alegría, y entonces se va primero con el loco este de Kokoschka, que es un pintor loquísimo con la cual tiene una relación totalmente desesperada y loca y profundamente sexual, básicamente, ¿no? Y tiene una serie de aventuras sexuales muy, muy entretenidas. Y luego se casa pues con el que fue su amor adúltero durante el matrimonio de Gustav Mahler, que era Walter Gropius, ¿no? Que es el prototipo de Ario. Ahí es donde si Gustav Mahler era un vejestorio al que no se le levantaba, que lo pone ahí, que no era capaz de hacer nada con él. Está escrito totalmente. Ahí está muy explícito todo. Sin embargo, pues cuando está con Walter Gropius, pues claro, la correspondencia con Walter Gropius es de una alegría, o sea, es dulce misterio de la vida. ¿Os acordáis del jovencito Frankenstein? La otra novia se acuesta con el gran miembro viril de Frankenstein y empieza a cantar O dulce misterio de la vida. Pues esto le pasa, ¿no? Que después de estar tantos años con el rancio de Gustav Mahler, pues va con Gropius y está perfectamente alegre, y hay una correspondencia correspondencia súper guarra, pero guarrísima, ¿no? En el cual hablan de en fin, de todo lo que te voy a hacer en cuanto vengas y lo que te voy a chupar y lo que te voy a dejar de chupar y lo que me vas a chupar tú a mí. Es decir, y es una relación bastante saludable. Quiero decir, en términos actuales, tú dirías, esto lo llevas a un programa de sexología de la televisión y dirían, es una señora con una vida sexual muy saludable y muy envidiable. Muy bien, o sea, hace lo que quiere con quien quiere y es estupendo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eso en los cánones de principios del siglo XX, incluso en su ámbito, incluso en su mundo, pues, en fin, no era el colmo de la decencia, precisamente, y por eso el crítico William Ritter la calificó en una crítica como Ménade devoradora, cuando está en un concierto viendo cómo dirige una de sus sinfonías Gustav Mahler, y él se dedica durante todo el concierto a ver las reacciones de Alma Mahler y concluye que es una persona despiadada que no entiende el amor terrible que Gustav Mahler está proclamándole en cada uno de los movimientos y que ella es idiota y no lo entiende. Bueno, ¿cómo va a ser idiota si ha colaborado en la composición? Si entiende perfectamente lo que está ahí con Gustav Mahler, ¿no? Ese mito, esa idea de la mantis religiosa o de la mena de devoradora, sí que creo que es profundamente injusto. Y si tú ves la novela, pues es que es una chica, bueno, pues que disfrutó de su cuerpo pues con alegría y salud y estupendamente. Y la verdad que es muy entretenido ver cómo va de un lado para otro.
Respecto al amor con Mahler, hay un libro también en Turner, por cierto, que se publicó hace unos años, que airea las relaciones epistolares de diferentes personajes, sobre todo de compositores y sus pigmaliones. Y hay un pasaje concretamente que reproduce una de las cartas y dice Gustav Mahler a Alma, créeme que estoy enfermo de amor, desde el sábado a la una ya no vivo, gracias a Dios acabo de recibir tus cartitas, ahora ya puedo respirar, durante media hora fui feliz, pero ahora ya no aguanto más, si estás fuera toda una semana me muero. Ay, qué maravilloso es amar y solo ahora sé lo que significa. El dolor ha perdido sus fuerzas y la muerte ha perdido sus espinas. Bueno, siempre hemos dicho, Rosa, que las cartas de amor solo valen para el que la escribe y para el que la recibe. Este es un buen ejemplo.
Si no, son ridículas.
Sí, bueno, pero le toca el turno a Willy.
No, realmente la biografía de Alma Mahler está muy bien y se lee muy bien y no es fácil porque hay muchísimas. Yo me había leído una hace muchísimos años que miré, hace cuánto tiempo me leí este libro que se llamaba La novia del viento que publicó uh-huh. Paidós en los años 90 y luego hay otra de Olivia Himes que se llama La musa malevolente. Hay incluso hasta una novela de Françoise Giroux que se llama Alma Mahler, la musa del siglo. Y sin embargo, esta, como decía Sergio, te la lees porque es muy, muy, muy entretenida. Y yo creo que es muy entretenida porque va mucho más allá del personaje de Alma Mahler, sino que realmente es difícil contar a través de una sola persona diría los momentos estelares del siglo XX, parafraseando a Stefan Zweig, ¿no? De finales del XIX y del siglo XX. Y Alma Mahler lo tiene, ¿no? Porque en esta biografía está muy bien contada la Viena de anterior a la Primera Guerra Mundial, el mundo del Imperio Austrohúngaro, del que Mahler era un claro representante, ¿no? Un hombre que nace en Bohemia, pero que triunfa en Viena, luego acaba en Nueva York, ¿no? Ese mundo cosmopolita en el que los judíos fueron tan importantes porque invirtieron muchísimo dinero en arte, fueron los grandes mecenas, por eso luego ocurrió el saqueo de las obras de arte por parte de los nazis, porque muchas de esas obras de arte estaban en manos de judíos porque los judíos los habían pagado y comisionado y decoraban sus salones, ¿no? Y esa anécdota de Freud, que es muy divertido, ¿no? Voy a ir al psicoanalista y vas a Freud, o sea, no, es que no vas a la esquina, sino que tu psicoanalista es el mismo Freud, ¿no? Luego la Primera Guerra Mundial, que también entra de esa manera en su vida, y luego el nacimiento del nazismo, y ahí, como decía Rubén en la presentación, es verdad que ella es muy ambigua porque es una tremebunda antisemita casada con judíos, encasada una y otra vez con judíos, pero que sí refleja muy bien los prejuicios antisemitas en los que pudo crecer, en los que pudo crecer el nazismo, ¿no? Porque realmente el nazismo pudo hacer lo que pudo, lo que hizo, porque había muchísimo antisemitismo y era una cosa que había calado en la sociedad de una manera tan profunda que una mujer inteligente que había conocido y cuando no yacido con alguna de las personalidades más importantes de su mundo, incluso se casa con judíos, pese a ellos es antisemita, ¿no? Y luego hay una parte que yo creo que es muy emocionante, que es su fuga, ¿no? Que o sea, cuando realmente es todo un mundo se ve acorralado en Marsella, escritores importantísimos, no sé si seré capaz de pronunciarlo, pero es un escritor que me encanta,
No he podido.
Eso es mi dislexia que me impide, no que me impide pronunciar.
No has podido. Esto sí se emite, por ejemplo, Willy.
Esto ya lo sé que se emite, pero sí. Realmente se juntan una serie de escritores y de los hijos de Thomas Mann, entre otros, en Marsella, tienen que huir a través de los Pirineos, llegan a Lisboa, cogen un barco y acaban todos en Los Ángeles, donde se crea, y eso nos contaría en parte con Mann, donde se crea un caldo de cultivo cultural impulsado por todos estos escritores que huyeron del nazismo y del horror de la Segunda Guerra Mundial, con Zweig que sobrevuela sobre todos ellos, aunque nunca llegó a Los Ángeles porque se suicidó antes en Brasil, ¿no? Y luego también es un personaje muy interesante, un secundario. Yo creo que toda buena biografía lo es cuando los secundarios son tan importantes como y están tan bien contados como el personaje principal, ¿no? Que es Franz Werfel, este escritor también judío que se hace universalmente famoso por una novela religiosa que se adapta inmediatamente al cine y que tiene muchísimo éxito, interpretada por Jennifer Jones, la canción de Bernadette, ¿no? Pero yo creo que eso es una de las cosas que le da mucha solidez al personaje, a la biografía, y que hace tan, tan placentera la lectura, que es que todos los personajes que te vas encontrando, todo lo que te vas encontrando es interesante, y cuando terminas dices, joder, qué vida y qué siglo, o sea, qué cantidad de cosas pasan en estos 85 años de vida de Alma Mahler.
Es verdad, está muy bien todos los personajes secundarios y todo ese tejido cultural, pero a mí me ha interesado sobre todo por el sexo, básicamente. Me ha interesado todo.
El guarro. Todo por,
y de hecho, interpreto todo, toda la incluso el antisemitismo de Alma Mahler lo interpreto en clave sexual, porque yo creo que es el razonamiento o la evolución erótico-amorosa de Alma Mahler empieza con ese mandato de la película Martin H, en el que el personaje de Eusebio Poncela dice hay que follarse a los cerebros, ¿no? Que es una cosa que yo nunca he entendido, porque en fin, no sé, el cerebro está protegido por el cráneo y es muy difícil. Es muy difícil aquello, no sé por dónde en fin, anatómicamente entrar. Es muy difícil aquello entrar. Pero ella se enamora de los cerebros y se le folla a los cerebros, y por eso su matrimonio con Gustav Mahler y su noviazgo con el compositor Selmisky, que era el pobre más feo que para qué. Pero cuando ya ha probado los cerebros, prueba los cuerpos y prueba a Walter Gropius y a su novio Kokoschka y dice, a mí dame cuerpo y déjate de cerebro, ¿no? Y normal, por supuesto. Y entonces, ¿qué ocurre? Que sus dos maridos judíos son dos desechos humanos. Y sin embargo, su marido ario, Walter Gropius, es un tipo, en fin, que se viste por los pies, un ario atlético, con lo cual de ahí viene, yo creo que ahí va reforzando su antisemitismo, porque su experiencia con los judíos, pues no es nada placentera.
O sea, un poco eugenésico todo, ¿no? Un poco eugenésico te está quedando.
Pero erótico festivo. Erótico festivo, totalmente.
No me está quedando claro.
No, a mí tampoco. Te ha quedado un poco nazi tu parlamento.
No, en absoluto. Con perdón.
Nein.
Si ella, en lugar de Gustav Mahler, se hubiera liado con un judío atlético estupendo, pues probablemente su antisemitismo se hubiera ido diluyendo. Pero su experiencia marital con los judíos, pues yo creo que le fue reafirmando en el antisemitismo natural que toda señora pija de la época, Viena, pues tenía ya de serie incorporado. De época, sí. Porque fíjate lo que le dice a Gustav Mahler, le dice que le da asco por su olor corporal y que no se le acerque, eso se lo dice. Y sin embargo, de Walter Gropius, después de una carta en la cual le dice todo
todo lo que te voy a hacer, que no voy a repetir porque incluso a estas horas puede haber algún niño escuchando y no se puede decir, sí. Pero termina la carta diciéndole, si esta carta te incita a tocarte tu bendito miembro con tu ilustre mano, por lo menos mándame la parte que me corresponde y la pondré dentro de mí. Así no se echará a perder. Esto no se lo dijo a ninguno de sus dos maridos judíos, se lo dijo a Larry.
Entre líneas lo he entendido. Entre líneas yo lo he entendido, no sé si vosotros y los clientes.
Era muy sutil.
Ya contamos hace un par de meses que John Lennon habría cumplido 80 años el 9 de octubre y solo dentro de unos días, el día 8 de diciembre, hará 40 años de su asesinato a manos de Mark David Chapman. Un perturbado que truncó la vida de Lennon después de leer compulsivamente El Guardián entre el Centeno, que le llevó a sentirse Holden Caulfield y a decidir que el farsante debía morir, parafraseando a la novela de Salinger. Pero hagamos un brevísimo repaso a la vida de Lennon tras ese 10 de abril, fecha oficial de 1970, fecha oficial de la separación de los Beatles. En 1971 se instaló en Nueva York y por su activismo político y antibelicista se convirtió en una auténtica obsesión para Richard Nixon, que consideraba a Lennon un rojo peligroso y con una gran influencia sobre la juventud por culpa de sus canciones, como este Power to the People que está sonando de fondo. Por eso John y Yoko recibieron sendas órdenes de deportación en 1972. Y tras una intensa pelea en los juzgados, finalmente, el 7 de octubre de 1975, la Corte Suprema del Estado de Nueva York falló a favor de John y Yoko y en 1976 se le concedió la ciudadanía. Quiero recordar un capítulo de la vida de Lennon, que no es muy conocido y que podéis leer en el recién publicado ¿Quién mató a John Lennon? Un libro que, pese a su título, recorre en realidad toda la vida del cantante. Y es que no mucha gente sabe que en octubre de 1973 John se separó de Yoko Ono y abandonó la casa que habían comprado pocos meses antes en el edificio Dakota junto a Central Park en Nueva York. Lennon se instaló en Los Ángeles para comenzar una relación con una jovenzuela llamada May Pang, una etapa que, por cierto, vivió John Lennon muy intensa y tóxicamente, además de ser, por supuesto, un tórrido romance. Y llegamos a 1974, porque John Lennon perdió una apuesta con su amigo Elton John y tuvo que volar a Nueva York para subirse junto a este al escenario del Madison Square Garden, 28 de noviembre de 1974. Esta visita a la Gran Manzana en Acción de Gracias provocó el reencuentro con Yoko Ono y saltó la chispa que acabaría consumando una reconciliación y el casi instantáneo embarazo de esta. Cuando nació su hijo Sean, John Lennon decidió centrarse en su crianza, algo que por culpa de la Beatlemanía no pudo hacer con su primer vástago, Julian, y así evitar además repetir lo que le ocurrió a él de niño, que tuvo un padre ausente, un marido mercante y muy poco cariñoso, y una madre a la que los servicios sociales no consideraron apta para criar a su hijo, y por eso John pasó a estar bajo la tutela de su tía Mimi. Justo cuando empezaba a reencontrarse con su madre, con Julia, que además fue quien introdujo a John Lennon en la música y al enseñarle a tocar el banjo y regalarle su primera guitarra, pues justo en ese momento de reconciliación, de reencuentro, su madre murió atropellada y John quedó destrozado. Por eso años más tarde le dedicó esta canción, que se llamaba como ella, Julia. Half of what I say is meaningless. Pero volvamos a 1975. John se centró completamente en la vida de su hijo, en la crianza, y se convirtieron en inseparables, algo que, por supuesto, pues llenó de celos al primogénito, a Julian. Finalmente, tras 5 años sin lanzamientos discográficos, el 17 de noviembre de 1980, se editó Double Fantasy, que se convertiría en el último álbum de John Lennon, un disco en el que destacaba la canción Just Like Starting Over. Our life together is so precious. Together we have grown. Pocas semanas después del lanzamiento de esta canción y del álbum Double Fantasy, la tarde del 8 de diciembre de 1980, para ser más exactos, John Lennon firmó la portada de este disco a un joven que le esperaba en la puerta. Él se quedó allí y unas horas más tarde, por la noche, ese mismo muchacho, Mark David Chapman, descerrajó 4 disparos en la espalda de Lennon en la puerta de su casa y este falleció pocos minutos después. Chapman era un fan perturbado que llevaba un tiempo obsesionado con John Lennon y que entre delirios bíblicos decidió que era un pecador codicioso y ególatra. También le afectó la lectura compulsiva del Guardián entre el Centeno. De hecho, tras asesinar a John Lennon en la puerta de su domicilio, Chapman se quedó leyendo el libro sentado en la acera mientras esperaba la llegada de la policía. Os recomiendo la lectura del reciente ¿Quién mató a John Lennon? Y también el visionado del libro, del vídeo, perdón, que le dediqué a John Lennon hace un par de meses en mi canal de YouTube, El Olimpo del Rock, y que por supuesto supone un antes y un después en la historia de la comunicación audiovisual. Bromas aparte, os dejo con Beautiful Boy, Darling Boy, la canción que John Lennon dedicó a Sean en su último disco.
Amigo invisible.
A mí, a mí, toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11.
¿Para tu viaje a Turquía?
¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola amigos, soy Carlos Cuevas y quiero contaros que por fin ya puedes ir al cine a ver El verano que vivimos. Mi nueva película junto con Blanca Suárez, Javier Rey y Pablo Molinero. El verano que vivimos ya en tu cine. Un lugar seguro para la cultura. Te espero.
Esta escena que vamos a escuchar tiene lugar en un tren.
Si usted quiere, luego le puedo predecir su porvenir.
¿En serio?
Ya lo creo. Completamente en serio.
¿Y me va usted a adivinar de verdad mi porvenir?
No, he dicho mal. El porvenir no se adivina, porque depende de tantas pequeñas cosas. Yo veo el pasado.
Es que el pasado también lo conozco yo.
Pero no el pasado que yo veo. Lo mío, más que adivinar, es una cuestión de instinto, de imaginación. Yo lo que percibo es lo que pudo ocurrir, no ocurrió.
Es una escena de la película La vida en un hilo. En ella, Conchita Montes consigue ver, a través de una divina, cómo pudo ser su vida en un pasado alternativo. Y si se hubiera casado con otro hombre, y si por pura casualidad hubiera tenido una vida distinta. Es decir, una vida, por ejemplo, sin Edgar Neville, escritor y director de la película, y que fue precisamente el mayor amor de la vida de Conchita Montes. Él, un diplomático y escritor de personalidad arrolladora, ella una inquieta licenciada en Derecho que también quiso ser parte de la pantalla y de los escenarios y que se convirtió en actriz de éxito. Ambos se conocieron al principio de los años 30 y se quisieron hasta que él falleció a finales de los años 60. Jamás se casaron, contra todas las convenciones. Compartieron portal, pero no piso, también contra las costumbres de la época. Y ninguno de los dos, que sepamos, quiso vivir ninguna otra vida que pudiera proponerles ninguna adivina. Ni a nosotros nos convendría, añado yo, bueno, añade el guión de Carlos Zumer, que eso sucediera. Porque la vida de Neville y de la Montes ya fue lo suficientemente divertida e interesante en una España no tan en blanco y negro como solemos pensar. Y todo eso nos lo va a cantar y nos lo va a contar, parejo García, cantar y contar. Rosa Belmonte, que está en racha, a la que no quiero quitar más tiempo. Solo te pido, Rosa, para empezar, que le cuentes a nuestros oyentes más jóvenes, que los tenemos, así nos lo dice el EGM, que era eso del damero maldito.
Pues el damero maldito era un pasatiempo que se formó parte de la Codorniz desde su fundación porque Miguel Miura le pide a Conchita Montes, porque está en su círculo de amigos, lógicamente, como Tono, como Edgar Neville, como toda esta gente extraordinaria, que piense en un pasatiempo. Y entonces ella, que no solo era licenciada en Derecho, sino que había estudiado, pásmense, en el Vassar College a principios de los años 30... en Poughkeepsie, o sea, ese colegio mítico de señoritas, esa universidad de señoritas.
Yo he estado en Poughkeepsie, Rosa.
Yo también.
Yo tenía una sección que se llamaba Poughkeepsie.
Yo también. ¿Sabéis por qué? Porque Guillermo Fesser vive muy cerca. Es la estación en la que hay que bajarse para luego llegar a su casa.
Claro, tú vas a Grand Central Station y ves allí Poughkeepsie.
Eso.
De hecho, yo he ido a verlo.
Sí. Yo fui a hacer una excursión y luego el centro de Poughkeepsie está totalmente deteriorado. O sea, es como una especie del Bronx. Porque perdió, perdonad este inciso, porque
no,
perdió.
Me gusta mucho a mí, por ejemplo.
Es una ciudad del Hudson y el Hudson fue súper importante para el transporte de mercancías, ¿no? Y con los aeropuertos, cuando todo empezó, todas las mercancías empezaron a llegar por los aeropuertos, como bien saben, en uno de los nuestros, todo aquello entró en una decadencia. Entonces, Poughkeepsie es un lugar precioso con la academia, o sea, está el Vassar College, pero también está la Academia de Cocina de Estados Unidos, pero sí, el centro es como el Bronx, o sea, con casas medio quemadas y tablones.
Pero es un sitio que merece mucho la pena ir. Es un lugar de cuento. Hay que remontar el Hudson para llegar, se ve la Academia de West Point. Bueno, estamos divagando un poco, perdona, Rosa.
Me parece una divagación maravillosa. Divagación.
Adelante.
No, y entonces el damero maldito es una cosa que ya había visto allí mientras estudiaba allí en el Saturday Review. De hecho, en La Codorniz, cuando se empieza a publicar, no dicen nos hemos inventado una cosa, sino vamos a publicar una cosa que tiene mucho éxito y patatín y patatán. Pero sí es Conchita Montes la que lo confecciona. Es decir, tienes que hacer una serie de acertar cosas y tiene que ver con pasajes literarios, autores, y una cosa muy complicada de hacer. De hecho, ella lo estuvo haciendo y desde el principio era anónimo. Es decir, la gente pensaba que era algún viejecillo o sabio, como esos que salen en la película de Barbara Stanwyck, que era el que lo hacía, y era la propia Conchita la que lo hacía. Y de hecho, se publicó toda la vida de La Codorniz cuando Miguel Miura cede la dirección de La Codorniz a Álvaro de la Iglesia, se desvela el nombre. Luego, en los últimos años, cuando también en La Codorniz, pero ya cuando pasa al País, en realidad lo hace su hermanastro, aunque aparezca con el con nombre de Conchita, que ya había tenido un derrame cerebral y no podía hacerlo. Pero en cualquier caso era una cosa que requería como 4 horas de confección, es lo que ella ha dicho alguna vez. O sea, que era una cosa complicadísima. O sea, era tan complicadísima que hasta Eugenio Dors, que era otro de la pandilla de amigos de Conchita Monte, le compone un poema en alejandrinos que dice: qué elogio suficiente, qué donoso adjetivo, dijeran él como un afecto admirativo, celebrando a la vez el talento sin falla que cada gesto suyo traduce a la pantalla, y con dignos discurso, concepto, voz o grito, la invención sorprendente del damero maldito. O sea, que era una cosa muy importante hasta para los intelectuales, y tuvo desde luego mucho éxito. Y bueno, La Razón, has puesto un trozo de la vida en un hilo, que es la percha que he encontrado para poder hablar de Conchita Montes y de Carneville, porque de Carneville hemos hablado, como hemos hablado de Miura, como hemos hablado de Tono, pero de Conchita Montes, no sé si alguna vez la habré citado, pero ya está, no hemos hablado de ella. Y La vida en un hilo, que es del año 45 y por tanto se cumplen los 75 años, y donde sale Julia Lajos, que es la divina de esa del pasado alternativo, con la que formaba un dúo cómico maravilloso desde Café de París, que es la primera comedia que hace Conchita Montes, pues es una película que rebosa talento, ironía, modernidad, crítica a la vulgaridad, a la pacatería, a las estrecheces de mires de la buena sociedad, y no me parece que esté exagerando, era como el mejor Lubitsch, pero en el franquismo, lo cual tiene muchísimo más mérito. Y ambos eran unos heterodoxos, eran como gente españoles fuera de su tiempo probablemente, y eran unos cachondos de mucho cuidado. Hay un reportaje que le hacen cuando ya está rodando Nada, que adapta a ella, o sea, ella en cuanto sale la novela de Carmen Laforet, ella la adapta, es un poco fracasillo la película porque eran muchas penurias para aquella España. Y entonces le hacen un reportaje y había una actriz italiana que no se sabía su papel. Y entonces Conchita Montes, se llamaba María Denis la actriz, no se sabía el papel, y Conchita Montes le sostenía una pizarra para que leyera los diálogos. Y estaba al lado de un foco. Y entonces cuenta el periodista que de pronto Conchita Montes dice: ¿sabe alguien en qué año murió San Lorenzo? Es que me gustaría saber cuántos años hay entre su muerte y la mía. Los dos bien tostados, se deja caer en una silla para que le retoquen el maquillaje, porque se estaba quemando la mano con el foco. Conchita Montes, ya has dicho que era una chica de familia bien, pero nació el 13 de marzo de 1914, murió el 18 de octubre del 94. Edgar Neville era mucho mayor, había nacido en 1899 y también murió antes, en el 67. Evidentemente hay que recordar su relación con Edgar Neville, que estaba casado, que tenía hijos, pero también hay que recordar su intelectualismo, su independencia, ese círculo de amistades que incluía a Ortega, a Marañón, a Belmonte, pero luego también a Paulette Goddard, a Joan Crawford, o a Chaplin. Era una cosa extraordinaria. También hay que destacar su codornicismo, que era una palabra que utilizaba mucho. Luego tuvo una compañía de teatro, y era una España donde ella no era señora de, era una iconoclasta, una rebelde, y una persona con muchísimo sentido del humor. Neville, por su parte, había militado en el partido de Azaña, pero luego se hizo pasar por falangista, lógicamente, porque él no era otra cosa que militante del buen vivir, no tiene otra intención. Tenía mucha influencia de Ramón Gómez de la Serna, que decía, eso le gustaba mucho a él, decía: en la vida hay que ser un poco tonto, porque si no, solo lo son los demás y no te dejan nada. Y él tenía un cosmopolitismo intelectual que no solo tenía que ver con su vida en Hollywood, que de eso hemos hablado en la cultureta alguna vez. Y voy a decir que para hablar de los dos me he basado fundamentalmente en el libro del que hablamos ya hace tiempo, que es La codorniz de la revista La Pantalla y viceversa, que se publicó en Cátedra, y la biografía de Conchita Montes, Una mujer ante el espejo, que se publicó en Bala Perdida. Y las dos joyas, porque son dos joyas, son de Aguilar y Cabrerizo, que conocen este mundo como nadie. Conchita empezó a estudiar Derecho en el año 30-31, el curso 30-31, que incidió con Mercedes Formica. Lo que pasa es que Mercedes Formica no acabó la carrera hasta después de la guerra, y ella quería dedicarse a la diplomacia e irse por el mundo. Pero en el 33 conoció a Neville, que la vio en un tren mientras él hablaba con su padre. Y entonces le escuchó todo lo que decía, y que estudiaba Derecho, y que patatín y que patatán. Y entonces un día, por la calle San Bernardo, que es donde estaba la facultad, se hizo el encontrodizo y encima era como una escena que, de la que luego se ve en La vida en un hilo. Estaba lloviendo y el acompañante de Conchita Montes fue a buscar un taxi y entonces él se acercó y le contó prácticamente su vida. Luego él se fue a París y mandó una carta a la facultad con este título en la, o sea, sin el nombre, solo ponía a la estudiante más guapa de la Universidad de Madrid, aula de Derecho Penal, que le llegó la carta, por lo visto. Y entonces él la introdujo en el mundo literario y artístico, un mundo literario y artístico diferente, lógicamente. Ella empezó a hacer reseñas cinematográficas en el Diario de Madrid y fue cuando el padre de Conchita, que era una familia tradicional, al fin y al cabo, pues la banda en Estados Unidos en un viaje auspiciado por la Junta para la Ampliación de Estudios, que hubo 35 mujeres desde principios de los años 30 hasta el principio de la Guerra Civil que fueron a Estados Unidos. Y ella encima eligió el Vassar College y allí se compró, se sacó el carnet de conducir y para irse a Nueva York de vez en cuando. Y Neville, que estaba trabajando aquí mucho tiempo, pues se cansó y se plantó en Nueva York y se fueron a Los Ángeles. Evidentemente allí Conchita se codeaba con Douglas Fairbanks, con Chaplin, íntimo con Joan Crawford, o sea, era una cosa extraordinaria. Luego ella, como es muy graciosa, contaba. Dice, la única parte desagradable de este estupendo sueño fue que tuve que luchar para convencer a Edgar Neville de que no se comprara un coche de bomberos anticuado, precioso eso sí, que vendían por $29. En este coche pretendía llevarme a pasear e ir de visita por las tardes, entrando en las casas por las ventanas con auxilio de la escalera de bomberos. O sea, esta es la vida de Neville y de Conchita Montes. Van de un sitio a otro. En la guerra los detienen cuando vienen a España. O sea, ella llega a España el día de la muerte de Calvo Sotelo, que hay que tener puntería. Luego se van a vivir a San Juan de Luz, donde ella pone una pensión. Y entonces, una vez que Neville fue exculpado de los cargos de desafección, porque ya digo que era del partido de Azaña, aunque en realidad le daba exactamente igual, pues pueden volver a España. Pero a ella la detienen, que se cree, Neville cree que es una, que ha sido su mujer la que, o alguien del entorno de su mujer la que ha dado el chivatazo, y entonces no solo la detienen, sino que la mandan a un convento y está 50 días allí, que si no llega a ser porque le mandan a su perro, don Tirso se muere del asco. Y Agustín de Foxá y Dionisio de Ridruejo, Agustín de Foxá decía todo el rato que sí que Conchita era muy falangista, que por supuesto no lo era, pero bueno, daba igual. Y Ridruejo decía que estaba en el servicio de propaganda, aquí solo se está dedicando a los amores de Conchita y Edgar, porque claro, Edgar estaba dando por saco todos los días para que sacaran a Conchita de allí. Pero bueno, esa es una de sus aventuras. Luego se van a Roma, a Cinecittà, a hacer Frente de Madrid, donde ella iba a ser guionista, pero cuando la ven los italianos dice, pero esta, ¿qué va a hacer? ¿Un guión? No sé, todos queremos a esta señora de estrella de cine. Y allí le pasan tantas cosas, o sea, pasa como Alma Mahler. Es decir, que de pronto se ve en la misa por Alfonso XIII, en la habitación del hotel donde muere Alfonso XIII, en la madrugada se van allí, hacen una misa, y ella cuenta, está también Agustín de Foxá y José Antonio Jiménez Arnau, que es el padre de Jimmy, que era diplomático, y cuenta como que lo que más le sorprendió es que el rey estuviera en el suelo. Y dice, estaba allí viendo su perfil, que era el que yo veía en las monedas desde que era pequeña. Dice, pero lo que más me sorprendió es que estuviera en el suelo. Luego llega el momento de la codorniz en el 41, que es cuando se monta, y ahí está Miura, Herreros, Tono, Edgar Neville, Álvaro de la Iglesia, la baronesa Alberta y Conchita, que son las dos únicas mujeres. Ella es una persona muy intelectual y lee a Lady Sackville West, a Catherine Mansfield, a Rosamund Lehmann, a la que ahora se ha reeditado, a Virginia Woolf, y luego era muy, como evidentemente hablaba inglés, también hacía traducciones. Y en la Codorniz tuvo otra sección que se llamaba la Comisaría de Papel, y la suya, dentro de esa sección, se llamaba Confusión Completa o Agárreme esa mosca por el rabo. Y entonces era crítica social dentro de la crítica social que podían hacer. Ya digo que con Café de París hace su primera comedia en el cine, y con Julia Lajos, que coincide con ella y la primera vez, se gamberriza muchísimo mientras escribe. Otro de los fenómenos, hace también Nochka en el teatro, que en lugar de tener una joya, pero es una adaptación de la obra original, no de la película de Lubitsch. Sí. En lugar de tener unas joyas de los soviéticos, tiene un Tiziano. Y Tiziano acaba siendo considerado en la película como un pintor de derechas. Y lo mejor es que los delegados soviéticos eran José Luis Ozores, Pepe Franco y Manolo Gómez Bur.
Fíjate que a propósito de su dimensión de actriz, es interesante leer el obituario que escribe Aro Teclen en El País. Sí. Y dice Aro Teclen en el 94, Conchita Montes no fue una buena actriz, pero fue una excelente primera actriz. No creo que haga falta explicar esta paradoja. Tenía un defecto de dicción, interpretaba siempre el mismo papel, pero cuando estaba en escena borraba a todos los demás. El escenario era suyo. Esta es la condición de muchos que no parecen grandes actores y actrices y son simplemente capaces, pero con un atractivo y una calidad personal fuera de toda discusión. Sergio.
Es que no era una actriz, era una estrella. Y las estrellas no tienen por qué tener técnica, ni por qué tener dicción, ni por qué dominar el oficio. Ella, efectivamente, aparecía en pantalla y se comía todo. Yo la primera vez que vi La vida en un hilo tendría como 17 o 18 años y la cogí empezada justo cuando acababan de pasar los créditos, y entonces no sabía qué estaba viendo, porque era de esas películas que pasaban por el cine club. Llegué un poquito tarde y no sabía qué película echaban. Me tragaba lo que pusiesen cada día. Y cuando al principio veo, digo, wow, una película española de los años así como 40, 50 de posguerra, de estudio, qué cursilada, uy, qué cosa más cursi, ¿no? Y digo, voy a ver 5 minutos y luego ya lo apago, ¿no? Y veo 5 minutos y aparece Conchita Montes, aparece la historia y me quedo fascinado. No sé por qué, digo, pero ¿por qué me está gustando a mí esto? ¿Por qué me está encantando tanto, ¿no? Y la veo hasta el final, la disfruto muchísimo y luego al final, como no había internet, pues tuve que currarme a averiguar qué película era esa, quién había hecho, quiénes eran esos actores, y descubrí entonces a Edgar Neville y descubrí a Conchita Montes, y luego ya vi El baile y otras, incluso El marqués de Salamanca y otras películas que hicieron juntos. Y ya leí también a Edgar Neville y vi La Torre de los Siete Jorobados y Historias de Madrid y Mi calle y un montón de películas que hizo, y fue la puerta de entrada a todo un mundo que era totalmente ajeno a mí, que no sabía que existiera y no sabía que en el franquismo se podían hacer esas cosas y existían esas cosas, ¿no? Fue realmente un descubrimiento enorme. Y luego entiendes, cuando ya vas viendo la biografía de los dos, entiendes muchas cosas del porqué de esas películas. La vida en un hilo y pasa también en El baile, que para mí es una película mejor. A mí me gusta más El baile, ¿eh? Me parece que es una película mucho más teatral, mucho más sofisticada, con unos diálogos mucho más trabados. Creo que es una película mejor, pero quizá no tiene el encanto que tiene La vida en un hilo, ¿no? Es otra historia. Entiendes la fascinación por Conchita Montes, porque realmente yo me quedé a ver toda la película por ella, porque digo, qué tía más cachonda, me quiero ir de cañas con esta mujer. O sea, lo que provocaba era una sensación de simpatía constante, ¿no? Dice, ¿qué tía más lista y más graciosa? Yo quiero ser su amigo. Quiero que me ajunte y que me invite a su casa a tomar cerveza con aceitunas, ¿no? Eso es lo que transmitía, el buen rollo que transmitía Conchita Montes. Y la verdad que es una película que te sorprende cómo pasó la censura franquista. Porque si tú la ves bien, es verdaderamente, como bien apuntaba Rosa, una sátira muy corrosiva de la burguesía franquista provinciana. Mucho, o sea, es demoledor en algunos momentos, cuando hay, sabéis que son dos tramas, que son dos maridos de dos vidas que pudieron ser. Una es un señor aburrido que es ingeniero, que hace puentes, y luego la que podía haber sido y no fue, que es la del artista con la que se lo pasaría muy bien y que era un escultor y que demás, ¿no? Entonces la familia y el mundo del ingeniero que hace puentes, el retrato es demoledor, y es el retrato de la clase dominante franquista en ese momento. O sea, ¿cómo podía pasar eso? La censura, quizá porque no salían pobres ni rojos, entonces consideraban que no había ningún tipo de peligro, y porque los dos, tanto Edgar Neville como Conchita Montes ya estaban debidamente purgados y debidamente asentados y habían hecho ya como los deberes de fidelidad al régimen, pero cualquier otro director probablemente no lo hubiera colado. Hay un momento en el que dice, porque están disculpando al personaje de Conchita Montes, le están disculpando todo el rato lo rancio y desagradable que es la familia y los amigos del marido, ¿no? Del marido ingeniero, y que siempre les disculpan diciendo, pero son buena gente. Y entonces ella al final se revela y dice, pues no, mira, no son buena gente. Dice, porque los tontos y los pesados nunca son buena gente, ¿no? Y es ahí, creo que hay una filosofía vital que compartes, que dices, bueno, o sea, quiero a esta gente, les quiero profundamente, y son mi España. O sea, mi España son ellos, no son ni los unos ni los otros, son Edgar Neville y Conchita Montes.
Sí, la verdad es que yo quería hablar también de La vida en un hilo, porque como las buenas películas de viajes en el tiempo, y en el fondo es una película de viajes en el tiempo, siempre me ha fascinado, y me ha fascinado la cantidad de versiones que tiene. Bueno, hay una versión que se llama Una mujer bajo la lluvia, que es una película de los años 90, pero
sí,
también...
Con
Ángela Molina, que está guapísima y que es clavada con Antonio Banderas. Y luego hay una película que se llama Lluvia en los zapatos, de María Ripoll, que es una película bastante curiosa, con la reina Cersei y con Penélope Cruz, rodada en Londres, que cada vez que hizo, me he revisado un poco las entrevistas, y cada vez que hace una entrevista a María Ripoll le preguntaban, pero ella no es la guionista, ¿no? Decía, pero oiga, ¿usted ha visto La vida en un hilo? Y decía, no, y es casi igual, desde La lluvia en los zapatos, y es también la historia de alguien a quien le dan como una segunda oportunidad de ver su vida, ¿no? Y al volverla a ver ahora, me chocó mucho lo cerca y lo calurosamente cerca que está del cine de Woody Allen, ¿no? Dices, es imposible que Woody Allen haya visto esta película, pero también es imposible que no la haya visto, ¿no? Desde esa cosa que tanto le gusta a Woody Allen del circo, ¿no? Esa idea de que la mujer que le brinda a Conchita Montes la oportunidad de tener una segunda vida es un personaje del circo, ¿no? Y os acordáis lo importante que es el circo y esa especie de magia oculta que hay en el circo en las películas de Woody Allen, ¿no? Y luego, repasando un poco, para ver la vida en un hilo, me hice de Flixolé, con perdón de la propaganda,
bien.
Y me puse a repasar la filmografía y me encontré con una película que no había visto, que es el Frente de Madrid, que
sí, es la primera,
es una película pura de propaganda franquista del año 39, que sin embargo, cuando ves el final, y permitirme un spoiler de una película de hace 90 años, cuando ves el final es Nomadland. ¿Os acordáis de la película esta?
Sí.
Bosnia, que creo que ganó el Oscar, de dos enemigos que se quedan metidos en una misma trinchera, y eso es lo mismo que ocurre en el Frente de Madrid, ¿no? Y entonces, siendo una película de pura propaganda franquista, tiene algo en esos dos personajes, cada uno de un bando, metidos en la misma trinchera, que no cuadra totalmente con la propaganda franquista, ¿no? Y te preguntas un poco lo que se preguntaba Sergio, de no cómo pudo colar todas esas cosas, ¿no? Y es verdad que en la España, si nos imaginamos como es la España del año 45, ser capaz de hacer esta comedia tan elegante y a la vez con tan mala leche, realmente es una hazaña, ¿no? De la inteligencia, no solo de él, sino también de ella, que se nota en cada plano y en sus guiones y en todo.
Sí, la verdad es que es un personaje tan atractivo. Quiero recordar que cuando se murió Edgar Neville, ella estaba en el teatro y cuenta Juanjo Alonso Millán, que era la obra era suya, que llegaron al hospital, al sanatorio, justo a tiempo para despedirse de él, Conchita. Dice, y era costumbre trasladar al muerto a su domicilio, aún no estaba inventado el tanatorio, y nos lo llevamos entre Mingote, su mujer Isabelita, Closas, Lamontes y un servidor. Dice, tuvimos que sentarlo en una silla para poder moverlo y meterlo en el ascensor, pero una silla normal, no una silla. Y quiero recordar que cuando se murió, en el 94, se murió el 17, el 10, creo de octubre, el 19, sale 5 páginas en ABC. Y la primera página era tan bonita, lo que dice es absolutamente falso, si miramos las fechas, como ahora explicaré. Y entonces, en ese texto que está sin firmar, dice, cuando Katharine Hepburn hizo Historias de Filadelfia, tuvo por fuerza que inspirarse en Conchita Montes. Sí, es verdad que Historias de Filadelfia es del 40 y la primera comedia que hace Conchita Montes en el cine es Café de París en el 43, ¿no?
Sí, pero da igual.
Es absolutamente cierto, es que es así. Es que Conchita Montes es un personaje tan grande que da pena que la gente no la conozca más, por lo menos la gente joven, porque los de nuestra generación hemos vivido con ella en la televisión, porque su última etapa era muy de televisión, hasta en Tristeza de Amor.
Tan grande como esta careta.
Pantallas.
Pantallas.
Pantallas. Revista de cine.
Se había comprometido Guillermo Altares a ver Mank. Después de haber iniciado solo la primera parte, no ha cumplido con su compromiso.
Se ha puesto a ver The Mandalorian mientras...
Claro. En bucle.
Mientras Sergio y yo eso yendo al cine a
Sergio
contaminarnos.
Y Rosa han ido al cine. Vamos a hablar...
Y yo también he ido al cine.
Y JF ha ido al cine. Ojo,
con
ojo.
PCRs y todo.
Vamos a hablar de esta película como se merece en futuras ediciones, concretamente la semana que viene, pero vamos a dejarle a Sergio y a J que se disputen el entusiasmo hacia la película.
Sergio habló esta mañana, creo yo, ¿no?
Sí, por eso, dale, Jota. Te he dicho, Sergio y Jota. Pues, y no olvides una cosa, Jota. Este programa es muy distinto al de la mañana. Tiene una audiencia mucho más sofisticada. Tiene
más selecta,
unos criterios mucho más exigentes.
Sí. Entonces hablo yo mejor, ¿no?
Entonces hablo yo.
Por supuesto. Yo creo que el hecho de que aparezca el nazismo, incluso en la película, ya la homologa para la cultureta, ¿no?
Sí.
Y parafraseando incluso a Goebbels en la película. Y bueno, yo creo que es eso del ejercicio de estilo de cine dentro del cine, que hay de todo, desde esa la peor película que hayan hecho los Coen en su vida de Ave César, a maravillas como Ed Wood, y a mí me ha encantado la película, me parece que de cara a los Oscars va a ser uno de los platos fuertes, y yo no creo que haya que hablar de ella la semana que viene, yo creo que hay que hacer un especial Ciudadano Kane con la peli de la HBO, con el mítico documental, y ya no solo por Ciudadano Kane, o sea, al final ves la peli y te das cuenta que al fin estamos casi como ahora, ¿no? Con los republicanos metiendo miedo con los inmigrantes, a golpe de fake news, con grandes empresarios queriendo no pagar impuestos y acusando a los demócratas de social comunismo, entonces al final no ha cambiado todo, y Gary Oldman está tremendo, y es meterse en un episodio de la historia muy interesante. Dime, Sergio.
Le pasa como otras películas así como complacientes y ñoñas que quieren hacerte disfrutar y que quieren jugar demasiado con la complacencia ñoña del espectador, como películas de cine dentro de cine, como Cantando bajo la lluvia o Sunset Boulevard, ¿no? Es las películas que hablan sobre cine y que son metacinematográficas, si, hay un género y una línea maravillosa, y yo creo que sí. Mank está por ahí, o sea, dialoga con esos
buenas
referentes, ¿no? De esa forma, y es tremendo, a mí me ha encantado, la disfruto.
Acaba de comparar Sergio con Sunset Boulevard, o sea, eso es, yo creo que es peor que
no,
esta
he dicho que dialoga, he dicho que dialoga. Películas sobre cine que han dado grandísimos títulos, y esta...
Porque
hombre, pues
esta película moñas comparada...
La tengo que ver todavía
dos
o tres veces
comparada
más
con Sunset Boulevard.
Pero qué moñas, si es súper áspera.
Mi película
pero,
favorita
si,
de
historia,
metacine.
Es una historia de alcoholismo, una historia de traición, una historia amarga, con desalentadora. Es que claro, o sea, tienes que verla entera, Willy, de verdad, tienes que verla entera.
Bueno, en todo caso,
Willy
es una
no
reivindicación de Mankiewicz, que era un tío que tenía ideas. Es decir, no solo Rosebud, en el caso de que no ocupa en esta película, sino que Mankiewicz es el tío al que se le ocurre que Kansas debe ser en blanco y negro y el mundo de Oz en color. O sea, es una de las mejores historias ideas de la historia del cine.
Que eso nos lleva a Fargo, por cierto, que ya
no,
se ha terminado.
Fargo,
no hemos hablado nada.
Tan bonito.
Sí, la semana que viene Fargo también. Fargo también. Sí,
estropeemos
sí,
un especial JF, ¿no?
Y 30 monedas.
Un especial
30
JF.
Monedas.
30 monedas.
Y 3 huevos duros, ¿no? Y 3 huevos duros.
Y Comanchería también.
Y Comanchería. Oye, Conchita Montes era amiga de los hermanos Marx también. O sea, es que es acojonante. Sí.
¿Cómo está unido?
O sea, Conchita Montes podía ser amiga de quien ella le diera la gana.
De quien quisiera.
Porque a todo el mundo la amaba. Claro, normal.
Hablando de JF, pues JF.
Claro, y esa canción, aunque no lo parezca, está relacionada con Mank. Porque Trent Reznor es sobre todo conocido por ser la cabeza visible de Nine Inch Nails, que es el proyecto musical que suena. pero también es productor y ha realizado un buen puñado de bandas sonoras, entre ellas la de Mank, también la red social para David Fincher. Y yo he querido recuperar, sin embargo, no la banda sonora de Mank, que para eso hay que ir al cine o verla en Netflix, perdón, en la plataforma de la que usted me habla a partir de hoy. Y yo prefiero recuperar esta canción de Nine Inch Nails, que Johnny Cash le robó prácticamente cuando la versionó, porque ya la buena es la de Johnny Cash. Pero yo quiero reivindicar esta, una de las originales que grabó Trent Reznor, Hurt.
Reivindicación, parece esto la tuerca. Lo que sí reivindicamos en este espacio es la lealtad de los oyentes que nos han dado sustento. Dice el EGM, y como nos conviene, lo vamos a destacar, que hemos subido 27.000 oyentes, así que a los oyentes le damos las gracias. Se las damos, obviamente, a nuestro guionista Carlos Zúmer, a Nacho García, que está en los mandos, a Felipe Mateos, que también ha colaborado en el programa, y os las doy a vosotros, Guillermo Altares, Rosa Belmonte, Sergio del Molino, JF. Nos vemos dentro de una semana.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Un abrazo, buen fin de... I hurt myself today to see if I still feel. I focus on stay.